Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Camelot. El punto de encuentro de todas las virtudes que emanan del código de la caballería. Una ciudad de ensueño, con un majestuoso castillo en su interior. La mesa redonda, el lugar desde donde entre iguales, los caballeros convocados a ella deciden los designios del reino. Lancelot, Perceval, Galahad.
Permitidme que os recuerde que hay una flota de 3.000 dracars controlando los mares que rodean su isla.
Ginebra, esposa de Arturo, cuyo adulterio con Lancelot provoca el declive de todo el reino. Merlín, el misterioso mago y sabio que acompaña al rey para que cumpla su destino.
Fue un mago, Merlín, quien os dio la gran espada.
Arturo, rey de reyes, gobernante ejemplar, justo, magnánimo, dueño de Excalibur, la espada que determinó su destino.
Ya no estás tratando con el hombre con el que trataste. Te estás dirigiendo a Inglaterra.
A todos nos resultan familiares estos arquetipos personajes. ¿Pero hubo un rey llamado Arturo? ¿Existió un reino llamado Camelot? ¿Y Merlín? ¿Cuánto hay de leyenda y cuánto de historia tras todo esto?
Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La Enciclopedia Oculta.
Querido Guillermo Díaz, divulgador, escritor, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Hoy abrimos la Enciclopedia Oculta de Guillermo Díaz para conocer al Rey Arturo. Casi todos hemos oído hablar del Rey Arturo, el arquetipo del caballero, el soberano justo, protagonista de múltiples historias. La pregunta clave, ¿el Rey Arturo existió?
Fíjate, Adolfo, el Rey Arturo tiene, me atrevería a decir, un 1% de verdad y un 99% de mentira, si lo queremos ser duros,
de fantasía,
de
¿no?
mito, de añadido, pero es un personaje que, fíjate, de fondo ya todo el mundo, la misma música que está sonando, nos suena medieval, nos suena una corte, nos suena porque todos asociamos a Arturo con este mundo con el que nunca tuvo nada que ver.
Entonces la génesis del personaje del Rey Arturo no es en la época de los torneos, de las armaduras vistosas. Es decir, ¿cómo es el periodo en el que se inicia el mito y por qué?
Efectivamente, no tiene nada que ver con el medievo. Es un personaje que surge en los últimos estertores del Imperio Romano, en Britania. Britania era provincia romana desde que la conquistó Claudio y allí la Roma había puesto su administración, los ciudadanos de la isla eran ciudadanos de Roma, eran miembros, tenían las instituciones romanas, su forma de vida romana, y en el año ya 367 empiezan una serie de oleadas de bárbaros que empiezan a invadir tanto el Imperio Romano de Occidente, pues germanos de todo tipo, empiezan a atravesar las fronteras del Imperio, empieza a haber problemas de seguridad en todo el Imperio. Y Britania no es distinta. Britania, por el norte, tenía unos personajes muy pintorescos, nunca mejor dicho, que eran los pictos, famosos porque iban tatuados con de color azul. Luego estaban los escotos, que desaparecieron, pero que dieron nombre a Escocia. Y estaban más allá del muro de Adriano, que fue un muro de protector que hizo el imperio frente a estas tribus que nunca consiguieron someter y que habitaban el norte de la isla. Eso lo tenían al norte. Por cierto, ese muro es el que inspira el famoso muro de Juego de Tronos. ¿Vale? El más allá del muro también pasaba en el Imperio Romano. Pero por el sureste también entraban anglos, sajones, frisios, normandos, es decir, Britania lo tenía todo para ser un acordeón, porque la presión, el principio de Arquímedes operaba sobre las invasiones bárbaras y entonces entraban tanto por el norte como por el sur. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay un momento en 367 que intentan invadir todos a la vez porque los bárbaros se ponen de acuerdo para tomar Britania. En este caso, los britanorromanos piden ayuda al emperador de aquel momento, que es Valente. Valente manda a Teodosio y Teodosio pone orden. Consiguen vencer a las tribus y devolver a cada uno a su casa. Pero la situación empeoró. En 410, otra oleada, en este caso muy fuerte por parte de anglos, sajones, frisios, jutos y normandos, vuelve a amenazar a la Britania, al Imperio Romano en Britania. Vuelven a pedir ayuda, esta vez al emperador Honorio, pero Roma tenía dos problemas muy graves. Uno se llamaba Alarico y el otro ya empezaba a anunciarse, era Atila. No podían atender a la provincia, a Britania, y les dijeron, estáis solos. Britania se quedaba sola. Los ciudadanos britanorromanos veían venir la invasión de anglos y sajones y necesitaban, era un tiempo de héroes, necesitaban alguien que los parase. Y aquí es donde surge Arturo. Hay un líder británico, Ambrosio Aureliano, que lidera la resistencia y tiene un lugarteniente en una batalla que se llama el Monte Badon, y ese lugarteniente parece que se llamó Arturo. Pero Adolfo, estamos hablando de los últimos estertores del Imperio Romano de Occidente.
Fíjate, me estás hablando de Arturo, pero ¿dónde surge Merlín, Ginebra, la Mesa Redonda, Camelot? ¿De dónde surgen?
Pues verás, Adolfo, después de se pone a investigar, cuando se trata de ver dónde emergió Arturo, dónde termina la historia y empieza el mito, es importante, en primer lugar, saber que en esta batalla del Monte Badon que te he mencionado, que ya es bastante entrado, bastante finalizando el siglo V, principios del VI, consiguen parar 30-40 años el avance anglosajón, hay evidencias arqueológicas de ello, y con lo cual este héroe empieza a hacer que de boca en boca corra su nombre. De hecho, no hay ninguna evidencia escrita de un Arturo en aquella época, pero sí hay evidencia de que se pone de moda el nombre. Y empiezan a surgir Arturos, como ahora a los niños le llaman a los niños...
Jennifer.
Le llaman, sí, o Messi.
O Messi.
¿Sabes? Entonces, pues en ese momento se pone de moda Arturo. Y empiezan a añadir cosas a ese misterioso personaje.
El mago Merlín, ¿de dónde surge? El
mago Merlín era una leyenda aparte que ya existía. Y lo que hacen es incorporársela a Arturo y enraizarlo con él de manera que es quien va... Merlín se incorpora muy tarde a los mitos de Arturo. Lo primero que le ponen a Arturo, que ya no tenía, es una virgen al hombro, que se lo pone un abad nenio que quiere cristianizar al personaje. Pero después le ponen que le añaden un tipo que se llama Geoffrey de Monmouth, lo hace rey, porque no era rey, hace una lista de reyes y lo hace rey. Otro añade los celtas, la mitología celta, que era muy fructífera, muy prolífica y tenía mucha imaginación, le añaden la muerte en una última batalla contra su hijo y lo lanzan a la tierra más allá, que esto ya pertenecía a otros mitos de otras latitudes, y lo mandan a la tierra de Avalon, donde Arturo se curará y volverá. Y entonces ya le cuelgan el retorno y lo convierten en un mesías para Britania, porque es el rey que fue y que será, la esperanza bretona. Entonces, toda Inglaterra espera.
La mesa redonda.
La tabla redonda la incorporan ya después los relatos medievales, cuando en la leyenda de Arturo viaja a Francia y la dinastía francesa que cruza a Inglaterra y llega a gobernar, quiere legitimarse. Y entonces se dicen descendientes de Arturo. En la corte del honor de Aquitania, Adolfo, incorporan la mesa redonda, el santo grial, Lancelot tal. Y por fin, en el siglo XV, un tipo que se llama Thomas Malory escribe una novela que se llama La muerte de Arturo, que es donde todo se coge en una coctelera y a modo de novela crea el mito artúrico definitivo, que es el que nos ha llegado hasta el día de hoy.
Por tanto, fue un mito creado casi por cooperación de unos y otros. ¿Y Excalibur? Aunque sobre Excalibur vamos a preguntar a un experto en espadas, ¿qué me cuentas de Excalibur, su espada?
Excalibur aparece en la novela de Malory, pero lo que hacen es que ya Excalibur es un producto medieval. ¿Por qué? Es muy importante en los mitos y leyendas de la Edad Media, es muy importante la espada. Había que proporcionar a este personaje una espada. una espada que encima se la dará la Dama del Lago, la devuelve Merlín, o sea, todo envuelto en magia, todo envuelto en leyenda.
Y que nominalmente se llamó Excalibur.
Efectivamente.
Me acompaña Rodrigo Ramírez Blanco, él es entusiasta de la historia y las armas antiguas, es creador del canal de YouTube Yo Soy Roderich, que cuenta con más de 3 millones de suscriptores. Rodrigo Ramírez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, gracias por atenderme desde México. Oiga, las espadas en la Edad Media parecen un elemento importante. Tenemos a Tizona, tenemos a Colada, tenemos a Durendal, tenemos, cómo no, a Excalibur. ¿Esto por qué es así? ¿Por qué la importancia de este elemento en la Edad Media?
Ok, bueno, voy a entender la pregunta más que nada como por qué hay tantos tipos de espadas diferentes, ¿vale?
Correcto.
La importancia, digamos, filosófica de este elemento va a depender de la cultura y de la región en la que se establezca. Pero en cuanto a terminología y utilización de las espadas, pues digamos que no, si bien todas punzan y cortan, no todas lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, tenemos el caso de las espadas de verdugo, que son espadas sin punta específicamente, pues, diseñadas para decapitar a alguien en la ejecución, así como tenemos la espada ropera, ¿no?, que si bien puede cortar, pues su utilización principal es la punzada.
¿Qué me puede contar, qué me puede decir de Excalibur? ¿Eso es un mito completamente? ¿Realmente no existió?
Bueno, en sí todo el mito artúrico, así como la leyenda de Beowulf, es más que nada uno de los antecesores de lo que sería el género de fantasía medieval moderno, ¿vale? Yo como entiendo Excalibur, si bien no es una espada que existió al 100%, sí que tiene fundamento histórico. Por ahí hay una historia de un santo católico, creo que era San Galgano, que en alguna parte de la crónica introduce su espada en una piedra. De hecho, creo que esa espada se puede ver hasta la fecha en un museo, y vendría a ser lo que es una espada armada, una espada bastante posterior a las fechas artúricas, al menos a las bases históricas. Entonces, como tal, Excalibur, la concepción que tenemos ahorita, no existió, pero sí que tiene fundamento histórico.
Entiendo, hablaba yo de espadas como Tizona, como Colada, como Durendal, como Excalibur. ¿Se les otorgaban poderes mágicos o había supersticiones en torno a las espadas?
Sí, muchísimas supersticiones. Sobre todo en la época de las cruzadas se acostumbraba a grabar plegarias o ciertas, pues sí, párrafos de oraciones que pretendían precisamente tener el favor de Dios, ¿no? Pero más allá de qué tan afilada estaba la hoja y qué tan bueno era el acero, honestamente no llevaban ningún poder.
Oiga, ¿se combatía con la espada? ¿Era el arma principal del combate en la Edad Media?
La realidad es que a pesar de que las películas y series nos hacen ver mucho que se combatía con la espada, jamás fue la espada la herramienta principal en la Edad Media, al menos no hasta una época bastante posterior, ¿vale? Cercano al siglo XV, me parece, ya que las personas tuvieron la oportunidad de dejar el escudo y cubrirse con la armadura de placas. Hasta entonces, la espada cumplió un rol secundario. Siempre fue la lanza, armas de asta, etcétera.
Es increíble la cultura cinematográfica, incluso la cultura occidental, que nos ha llevado por caminos tan absolutamente fantásticos y de ficción. Oiga, pero espadas no solamente ha habido en la cultura occidental. ¿Cómo podemos olvidar la katana japonesa, otra espada? Si usted tuviera que elegir para un combate una katana japonesa o una espada de acero español, ¿con cuál se quedaría y por qué?
En cuanto a la katana, la verdad es que hasta donde yo sé es una espada súper mitificada. De hecho, sí es una excelente hoja a la hora de cortar, pero ni de lejos es la mejor. Yo preferiría una espada, pues, europea, específicamente una espada larga, una espada a dos manos, ya que cumple, desde mi punto de vista, ¿verdad?, con las funciones de la katana de una manera mucho mejor, además de que ofrece el factor de distancia.
Rodrigo Ramírez Blanco, desde México, en directo en este momento, gracias por atenderme y por, en fin, estrujar su capacidad de síntesis para llegar a la conclusión, entre otras cosas, que Excalibur no existió y que en todo caso la espada no era el elemento fundamental en la Edad Media como nos han hecho creer. Gracias por atenderme, Rodrigo, un abrazo, buenas noches.
Buenas noches.
Merlín, el mago de mi corte, un día me dijo: Arturo, abre los ojos ante un francés llamado Lancelot Dilac.
Madre mía, hoy desmontando absolutamente mitos, ¿no? Y claro, cuando uno piensa en la katana, que nos han enseñado cómo una humilde trozo de tela de seda va al aire y que simplemente pasa por encima de la katana y la rompe, fíjate como el experto ha dicho claramente, espada de acero español a dos manos. Guillermo, el cine que tiene como misión fantasear, por tanto, no acusamos al cine de nada, pero ¿cuántas creencias nos ha hecho pensar y ver y pensar que en la Edad Media la espada era como consustancial, era un tercer brazo de cualquier caballero? Cuéntame en el cine, ¿qué podemos decir del cine dedicado al rey Arturo? Y cuéntame, en fin, básicamente las buenas películas.
Sí, no hay, hay más de 40 adaptaciones de todo tipo entre animación y cine, o sea, entre animación y cine con imagen real, pero desde luego, sin duda, si alguien quiere ver solo una película del Rey Arturo, que vea Excalibur, de John Boorman, que adapta la novela de Thomas Malory, que, como hemos dicho antes, condensa todo el mito artúrico. Pero podemos recomendar, por supuesto, y está para los niños especialmente, Merlín el Encantador, que adapta una novela estupenda, divertidísima. Bueno, son tres novelas, pero bueno, adapta la primera de ellas, The Sword in the Stone, La espada en la piedra, que es como se llama Merlín el Encantador, que pues, es una película de Disney maravillosa, estupenda, con Merlín como un peso específico. Luego está el Lancelot du Lac, de Robert Bresson, que hemos puesto aquí uno de los cortes que se han escogido, es de esta película. Y luego, bueno, Los Caballeros de la Tabla Cuadrada y sus locos seguidores de los Monty Python, creo que es una recomendación siempre acertada. Y que se mantenga alejado, y esto es una pena, solo una película, solo una, Adolfo, insertó a Arturo en el Imperio Romano, que fue el Rey Arturo, ¿no? Que sale Cliff Owen haciendo el Rey Arturo y tal, pero luego al final se convierte en una especie de versión cutre de los Anillos, y es una pena.
Conclusión, cuando nos sentemos a ver una peli del Rey Arturo o una peli donde aparece Merlín, recuerda que no estás viendo cine histórico, estás viendo cine de ficción. Por cierto, vaya trabajazo que han hecho los ingleses, porque nos han llevado a pensar, en fin, en el subconsciente popular de que el rey Arturo efectivamente existió. ¿Y cómo somos los españoles que, teniendo un personaje tan potente como el Cid, que este sí existió, desde luego no llega a la dimensión, a la proyección universal del rey Arturo, ¿no?
Mira, Adolfo, los ingleses lo han hecho maravillosamente con su rey Arturo, que no existe. Y nosotros, con nuestro Cid, hemos hecho lo que hemos podido, que no hay ninguna duda de su existencia. Ninguna. Tenemos hasta su firma, ¿vale? Los ingleses lo hicieron muy bien con la llamada Armada Invencible, que lo convirtieron en el desastre naval por excelencia cuando nosotros tuvimos, o España tuvo, su enfrentamiento en Cartagena de Indias, que es una batalla mucho más dura y una derrota mucho mayor, o con la contraarmada, ¿no? También, que fue totalmente derrotada. Los ingleses, Adolfo, fíjate lo que han hecho con la conquista de América del Norte y lo que hicieron los españoles con América del Sur, y compara qué se critica más hoy en día, si se quejan más desde México, Venezuela, tal, o se quejan más desde los Estados Unidos de América. ¿Dónde están apaches, comanches, sioux, pies negros? No están. No se quejan porque fueron erradicados. ¿Por quién? Por los ingleses. Y los españoles, en cambio, que sí, respetaron mucho más. Bueno, respetaron, dejaron vivos a nativos en aquel momento. Parece que somos los peores, ¿no? Los peores conquistadores de todos los tiempos. Los ingleses esto lo hacen muy bien. Tenemos mucho que aprender de ellos. El rey Arturo es un ejemplo.
Ya le vais conociendo a Guillermo Díaz. Pero cuando Guillermo dice aquello de mira, Adolfo, ojo que lo que viene detrás tiene toda una carga de intencionalidad. Hasta aquí la Enciclopedia Oculta con Guillermo Díaz. Hoy la leyenda del rey Arturo. Querido Guillermo, hasta la semana que viene.
Me apunto lo del mira Adolfo para advertir. Hasta la semana que viene.